Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les doy los buenos días a ustedes, al equipo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa. Y va el abrazo también.
Abrazo recibido. Hola, Exilda, buenos días. Miércoles, mitad de semana, ombliguito, como le decimos muchos. Hoy es 10 de abril, Día Internacional de la Homeopatía y también Día Mundial del Color Rosa. Caramba. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Aerovaradero y Cubamax se alían para que alimentos comprados en Estados Unidos lleguen por vía aérea a sus destinatarios en Cuba. La estatal Aerovaradero y la empresa cubano-americana Cubamax se aliaron en un contrato de prestación de servicios transitorios, mediante el cual los clientes de la compañía radicada en la Florida podrán realizar envíos de mercancías perecederas por vía aérea a la isla. La nueva alianza se concretó en el contexto de la segunda Feria Internacional de Transporte y Logística.
Mayelín Gotera López, directora general de Aerovaradero, precisó al diario oficial Granma que se trata de alimentos cárnicos, escasos en la isla y con especificaciones en cuanto a su transportación y logísticas, entre ellas el mantenimiento de la cadena de frío. Dijo que la empresa estatal cuenta con neveras de refrigeración para mantener la carga que transita por todos los controles de la aduana y sanitarios, con el objetivo de mantener los estándares de seguridad requeridos.
El nuevo mecanismo para la asignación de divisas en Cuba, contemplado en el paquetazo económico del gobierno, constituye un aparatoso adorno de la narrativa oficial, conectada con la dilatación de medidas como la anunciada intervención del mercado cambiario, el establecimiento de una tasa oficial de cambio, según la opinión del economista Pedro Monreal.
Esta semana autoridades admitieron que estos asuntos están resultando más complicados de lo planificado en un balance realizado el sábado en La Habana. Según Monreal, la escueta nota oficial sobre la reunión de balance del Banco Central de Cuba proyecta más sombras que luces acerca de dos acciones claves: redimensionar el sistema cambiario y un nuevo mecanismo para la asignación de divisas.
Con más noticias, el preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara hizo su primera llamada telefónica desde la cárcel en 20 días, en los cuales la incertidumbre en torno a su estado de salud se extendió entre familiares y allegados, así como en la opinión pública.
De acuerdo con la curadora de arte Yanelis Núñez, el activista y líder del movimiento San Isidro, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, explicó que estuvo en silencio a causa de una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay. Luis Manuel dijo además que esto de desconexión con el exterior constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes.
La paulatina llegada de trigo a Cuba hizo resucitar la producción de pan para la venta racionada a la población en Villa Clara para todos los consumidores, informó la emisora local estatal Radio Revista W, una semana después de que la falta de harina obligara a detener la producción en la provincia.
La noticia implica que la venta no estará limitada a los pobladores hasta una determinada edad, medida anunciada semanas atrás en provincias como Guantánamo y Pinar del Río, debido a la falta de harina de trigo. No obstante, el director de la empresa productora de alimentos de Villa Clara, Odel Dueñas, no pudo garantizar estabilidad en la producción del alimento más allá del presente mes.
Seguimos con más noticias. Una coalición del exilio cubano en Miami realizó ayer una concentración frente a la Corte Federal para pedir una sentencia máxima contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien se declarará culpable este viernes de cargos relacionados con espionaje para el régimen de Cuba durante 40 años.
Rocha, de 73 años, afronta un total de 15 cargos por 6 delitos, que en conjunto le acarrearía una pena máxima de cárcel de 60 años. El ex diplomático de origen colombiano, arrestado en Miami en diciembre pasado, será sentenciado este viernes por la jueza Beth Bloom.
Una delegación militar de Cuba, encabezada por el comandante de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, visita Bielorrusia buscando estrechar los cada vez más frecuentes contactos entre los ejércitos de ambos países, aliados cercanos de Rusia.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa bielorruso, la presencia de los cubanos responde a una visita de trabajo que incluye negociaciones en las que participa el comandante de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas de Defensa Aérea locales, general de división Andrei Lukianovich. Como es habitual, de estas reuniones no trascienden acuerdos. Según el canal de Telegram del Ministerio de Defensa bielorruso, en los encuentros se produjo un amplio intercambio de puntos de vista sobre cuestiones relativas a una mayor cooperación.
Y con la pobreza en alza y una crisis económica sin precedentes atizada por el fracasado ordenamiento monetario, el régimen cubano hace alarde de haber sido elegido ayer en las Naciones Unidas como miembro de la Comisión de Desarrollo Social para el periodo de los años 2025 al 2029. También presume de haber conseguido un puesto en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal entre los años 2025 hasta el 2027, pese a mantener en sus cárceles a más de 1,000 presos políticos.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en su cuenta en X, en medio de cuestionamiento de usuarios cubanos en esa red social, que estas elecciones son evidencia del reconocimiento internacional a la labor del gobierno en esos ámbitos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha amenazado hoy con atacar Irán en caso de que las fuerzas iraníes ataquen el país en respuesta al bombardeo ejecutado la semana pasada contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria.
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en medio del cruce de amenazas de la última semana, ha dicho que el ataque de Israel al consulado iraní en Siria es como si hubiera atacado territorio iraní, y ese es un error por el que Israel debe ser castigado y será castigado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometiendo un error en la ofensiva israelí contra el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, y ha asegurado que no hay excusas que impidan proveer al enclave de ayuda humanitaria, razón por la que ha insistido en un alto el fuego.
El mandatario ha aprovechado para insistir en el establecimiento de un alto el fuego que permita la entrada de asistencia humanitaria para la población en Gaza, que está sufriendo una grave crisis como consecuencia de la gran destrucción de infraestructura civil y la falta de alimentos y otras materias esenciales.
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha advertido que la comunidad internacional deberá estar preparada para un plan B si no salen adelante las negociaciones operaciones sobre rehenes entre Hamas e Israel, que no es otro que la operación a gran escala sobre la ciudad de Rafah.
Cameron ha señalado que el objetivo es alcanzar una pausa temporal de los combates con la que facilitar un intercambio de rehenes por presos y que derive finalmente en un alto al fuego permanente, sumado a la expulsión de Hamas de Gaza, asegurando que esa es la manera de tener un proceso político que ponga fin a la guerra.
El ejército de Israel ha atacado hoy por segundo día consecutivo una infraestructura militar en territorio sirio supuestamente usada por el partido milicia libanés Hezbollah, sin que haya información sobre víctimas hasta el momento.
Las fuerzas israelíes también han recordado que consideran al gobierno sirio responsable de todo lo que ocurre dentro de su territorio y ha expresado que no permitirá el establecimiento de Hezbollah en el país. Israel también ha atacado posiciones del grupo armado en Líbano, en el marco de los enfrentamientos de baja intensidad que mantienen ambas partes.
La Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano ha alertado hoy de la existencia de un peligro real de expansión del conflicto entre Israel y el partido milicia Shi Hezbollah en Líbano, y ha recalcado que no hay una solución militar a las tensiones desatadas luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Desde octubre, la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano ha seguido pidiendo a las partes que respeten sus compromisos bajo la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha mantenido sus actividades operativas destinadas a rebajar las tensiones y evitar una escalada, y ha dado apoyo a la población civil a través de diversos proyectos.
Con más noticias, el presidente Joe Biden ha prorrogado un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania.
En concreto, la administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas por parte de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas, tanto en Estados Unidos como en países aliados. Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas por parte de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas, así como socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estados Unidos también ha anunciado la entrega al ejército de Ucrania de armamento incautado en rutas supuestamente usadas por la Guardia Revolucionaria de Irán para entregar suministros a los rebeldes hutíes que controlan partes de Yemen, argumentando que ayudarán a Ucrania a defenderse ante la invasión rusa.
El Banco Central de Estados Unidos entregó el 4 de abril más de 5.000 fusiles de asalto AK-47, ametralladoras, fusiles de francotirador, RPG y más de 500.000 municiones a las Fuerzas Armadas ucranianas, material suficiente para equipar una brigada ucraniana con armas cortas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este martes una posible venta de varias unidades del sistema de misiles Outpace 3 a Ucrania por valor de $138 millones para apoyar su urgente necesidad de incrementar su capacidad de defensa ante los ataques con misiles del ejército ruso.
Además, ya ha trasladado su notificación al Congreso estadounidense con los detalles de la venta, en la que se incluyen servicios relacionados con el mantenimiento del sistema de misiles, incluyendo ingeniería e integración para comunicaciones, componentes de recertificación de misiles, juegos de herramientas, equipos de prueba, equipos de apoyo, documentación técnica, piezas de repuesto, formación y apoyo técnico.
Seguimos con más noticias en Martín Noticias AM. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha condenado este martes el asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, una declaración que llega después de que las autoridades estadounidenses hayan revisado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del edificio diplomático.
Además, ha asegurado que el gobierno de Ecuador ha hecho caso omiso de sus obligaciones respecto al derecho internacional como Estado anfitrión a la hora de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El asesor también ha insistido en su petición a Ecuador para que trabaje con México para encontrar una solución a la disputa diplomática.
Y después de 385 días sin saberse nada en Venezuela de Tarek El Aissami, el autor a hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, el chavismo ha decidido sacrificar a este alfil de peso y le ha acusado públicamente de corrupción junto a varios de sus más cercanos colaboradores.
La Fiscalía General, un órgano afín a los intereses del régimen de Nicolás Maduro, anunció ayer que El Aissami será llevado ante la justicia, reavivando la trama de corrupción que originalmente había provocado la renuncia pública del ex vicepresidente y ex ministro el 20 de marzo de 2023. Desde entonces, ha reinado el más absoluto silencio sobre El Aissami, quien en su momento, cuando Chávez gobernaba, llegó a tener bajo su mando a los servicios de seguridad del Estado.
La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, ha pedido ayer derogar la ley del año 1864 que prohíbe y castiga con hasta 5 años de prisión el aborto en todos los supuestos, salvo cuando la vida de la madre corra peligro, después de que el Tribunal Supremo del Estado diera validez a dicha norma.
Hobbs ha señalado que parece un día oscuro, pero ha asegurado a las mujeres de Arizona que la lucha por sus libertades reproductivas está lejos de haber terminado. Así, ha aclarado que la orden ejecutiva que protege a las mujeres y médicos de la persecución por los fiscales extremistas sigue en pie.
Terminamos con esta noticia. James y Jennifer Crumbly, los padres de Ethan Crumbly, el adolescente sentenciado a cadena perpetua por matar en el año 2021 a 4 compañeros de su instituto en el estado de Michigan, han sido condenados ayer a entre 10 y 15 años de prisión, respectivamente por homicidio involuntario.
Ambos fueron declarados culpables de homicidio involuntario en juicios separados a principios de año. Si bien han recibido la sentencia en la misma audiencia, a la que también han acudido familiares de las víctimas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen por 6ª vez ahora como cierre de unas semanas de distanciamiento marcadas por el gobernante colombiano, quien calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, y por los llamados que se hicieron desde Bogotá para promover unas elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, Exilda.
Así es, y pese a los desencuentros, Colombia ha avanzado en la reapertura de 5 de sus consulados en Venezuela. La superación del choque diplomático queda patente no solo por la visita de Petro, sino por la reunión de los cancilleres Murillo e Iván Gil en Cúcuta. En el encuentro, el ministro colombiano anunció que el gobierno de Maduro propuso que Colombia sea observadora electoral en las presidenciales de julio, pero hasta el momento no ha habido respuesta definitiva del gobierno de Petro.
Ante la alerta en la comunidad internacional frente a la violación del gobierno de Nicolás Maduro a los compromisos firmados en Barbados, por eso contactamos a esta hora aquí en Martín Noticias a Juan Carlos Arteaga. Él es analista político colombiano, profesor e investigador, experto en geopolítica internacional y estrategia de la Universidad de Miami, que nos va a ayudar a analizar esta visita de Petro a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Señor Arteaga, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Una visita más, y inclusive están diciendo en Colombia que Petro ahora visita más a Maduro que ir al Chocó, a La Guajira, en territorio colombiano. ¿Qué hay detrás de todo este entramado?
Bueno, pues, primero que todo, las agendas de Maduro y la agenda de Petro son agendas que realmente son dobles. Hay una agenda para mí, que es una agenda que maneja para los medios y lo que quieren decirle a la gente, y la otra es la agenda oculta que tienen, y digo oculta porque parto de un supuesto, porque todo lo que hacen tiene un halo de misterio, de duda, donde no se sabe por qué, para qué y con qué objetivo se está haciendo. Es decir, es la sexta visita de Petro. Maduro nunca va a Colombia, no visita Colombia, se siente más seguro en el Palacio de Miraflores, no se sabe por qué, tampoco se sabe por qué razón es siempre el que debe hacer la visita a Petro.
Bueno, si decimos en buen cubano, Colombia está en la mirilla. Yo creo que es un dicho muy muy conocido y muy internacional. Pero también tenemos que hablar de cómo el enviado especial de Naciones Unidas para Colombia ha instado el martes al gobierno colombiano y a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional a avanzar en estos supuestos diálogos y superar recientes dificultades. También en una reunión extraordinaria que se va a celebrar esta semana en Caracas. Así que si nos puede hablar un poco de este proceso que está en vilo desde febrero.
Sí, básicamente Colombia internamente tiene un problema muy grave, y es que la famosa paz total de Petro, digo mal llamada paz, que yo lo llamo paz express de Petro, es una ilusión, puesto que no está logrando la conexión que se preveía o que él planeaba con los grupos alzados en armas. En este caso, Cartel del Golfo, el ELN, etcétera. Es decir, Colombia está viviendo un momento de incertidumbre total como nunca, y Petro no está logrando realmente el objetivo que se había planteado. Entonces, en estos momentos, la paz de Colombia ahora pasa por Venezuela. Básicamente, la visita que hizo en estos momentos, o la visita que hizo Petro a Venezuela, básicamente, ellos mismos lo expresaron ayer, en sus declaraciones después de la reunión, Venezuela reafirma la ayuda o el apoyo total a la paz de Petro en Colombia. La paz de Colombia pasa en estos momentos por Venezuela, algo que sigue siendo bastante extraño y extravagante si se tiene en cuenta la crisis tan grave interna en términos de seguridad que está viviendo Colombia.
Señor Arteaga, luego de los señalamientos de Gustavo Petro diciendo que lo sucedido en el caso de María Corina era un golpe antidemocrático el no dejarla participar en estas elecciones presidenciales, ¿cómo interpreta usted que Colombia reciba esta invitación para ser uno de los testigos de esta misma jornada? ¿Será para, entre comillas, taparle la boca?
Sí, básicamente tenemos que recordar que si hay algo que caracteriza a la izquierda o a este neoprogresismo, digamos, lo que caracteriza es la ambigüedad. Son ambiguos en todo, absolutamente todo. Entonces, eso da pie, esa ambigüedad, esa ausencia total de transparencia, es la que da pie a que nosotros tengamos que, tanto la prensa como los analistas, estar suponiendo o estar asumiendo qué hay debajo, qué hay detrás, o la agenda oculta que se traen, porque nada, absolutamente nada es transparente. La realidad es que, yo insisto, hay una agenda oculta, ellos se deben hablar y deben decir en un momento determinado, bueno, señor Maduro, pues me va a tocar salir a decir algo debido a lo que está pasando con Maracorina, pero a mí no me hables tan duro, tú sal y di lo tuyo y luego lo arreglamos, con eso quedamos un poco, calmamos los ánimos y luego yo salgo y si quieres yo te voy a ayudar. Entonces, ahí donde viene Maduro y le dice que le solicita ayuda para ser observador de las elecciones las elecciones de julio para el proceso electoral, le pide a Colombia que lo sea y le pide, en este caso en concreto, a Petro, y Petro no se ha pronunciado, pero lo más lógico es que lo va a hacer y va a terminar aceptándolo. ¿Y por qué lo va a terminar aceptando? Porque tras de eso va a decir que justamente lo va a hacer porque ahí es donde se va a ver la transparencia del proceso y Colombia va a ser garante de lo mismo. Entonces, entre ellos mismos se tapan, como se diría típicamente, con la misma cobija.
Sin tener en cuenta la inhabilitación de la candidata María Corina Machado, ¿cree que Colombia acepte?
Sí, insisto, estamos asumiéndolo, estamos haciendo una suposición, pero es muy posible por esas contradicciones que ellos manejan. O sea, de personajes como Maduro, como el señor Petro, se puede esperar cualquier cosa, por ambigua que sea, y no es exagerada. Inclusive, como ustedes bien saben, ayer, a última hora, o ayer se conoció la noticia de poner preso a Tarek Al-Azami, el exministro de Petróleos, que siempre estuvo en Venezuela. Curiosamente, se dijo que se había ido a Irán, pero siempre estuvo en Venezuela, y escuchar al fiscal general de la República Bolivariana decir o hablar o referirse a o que tomaron preso a este señor y a otros de su equipo, lo deja uno en una duda, lo deja uno impresionado de qué está pasando y por qué se están dando estas cosas en estos precisos momentos.
Pues estaremos muy atentos, señor Arteaga, gracias por acompañarnos en esta relación entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo muy reiterativa, con agendas que pudieran tener connotación no solamente para sus países, sino a nivel latinoamericano. Un gran abrazo y gracias por aceptar nuestro llamado.
Muchas gracias.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llega nuestra actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Es un gusto tener hoy acá en el programa a Ivette Pacheco. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Exilda, Ricardo, a todos nuestros oyentes. Y pasamos a las informaciones. Una representación de la izquierda argentina pidió al gobierno de Cuba la libertad de los manifestantes presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los comentarios de algunos de los autores de la solicitud.
Una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó ante el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada, y otros funcionarios de la sede diplomática, la liberación de las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo.
Indicó la diputada electa Mercedes de Mendieta.
Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto.
El embajador Prada aseguró al grupo en la visita del 3 de abril que hay en Cuba 564 sancionados en relación con las manifestaciones del verano de 2021, de los cuales dijo 297 están privados de libertad, informaron en un comunicado los políticos argentinos. El embajador Prada no respondió a las preguntas de Martín Noticias hechas por teléfono y correo electrónico. La representación del Frente pidió al diplomático un listado completo con el nombre de los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. El diputado Cristian Castillo afirmó que solicitaron además al embajador cubano la posibilidad de visitar a los detenidos y hablar con sus familiares.
Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también defendemos en otros países, incluyendo en Cuba. Y en esos términos fue la conversación que nosotros mantuvimos en la embajada, señalando que las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda somos fuerzas totalmente críticas del bloqueo y todas las formas de injerencia de los Estados Unidos en la isla.
Castillo aseguró que de recibir la petición de familiares intermediarían por la libertad de encarcelados por protestas posteriores al 2021.
Estaríamos también en planteo.
El bloque de izquierda enfatizó en los casos de la trans encarcelada Brenda Díaz y de la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Es importante porque la izquierda argentina ha sido siempre sumamente proclive a apoyar el discurso oficial.
En su cuenta de X, el embajador cubano aludió únicamente a la postura antiembargo de los diputados de izquierda argentinos, destacada en la reunión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el presidente Joe Biden extendió un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. La administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas por parte de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas, tanto en Estados Unidos como en países aliados. Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas, así como la política rusa de socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Finalmente, Biden apunta en la orden ejecutiva a la violación de los principios establecidos en el marco de derecho internacional, incluido el respeto por la integridad territorial de los estados, en alusión a la guerra de Ucrania. Por otra parte, el presidente argentino Javier Milei inicia hoy su tercera visita a Estados Unidos desde que ganó la presidencia en noviembre. El mandatario será distinguido por el movimiento ortodoxo Chabad Lubavitch como embajador internacional de la luz en Miami y luego será recibido por el magnate Elon Musk en la fábrica de los automóviles Tesla en Texas. Estados Unidos fue el primer destino internacional elegido por Milei pocos días después de vencer en el boletaje del 19 de noviembre que lo llevó a la presidencia. En febrero también participó de la conferencia de la Acción Política Conservadora en Washington. Y las muertes por hepatitis vírica van en aumento. Radio ONU con este reportaje.
Las muertes por hepatitis vírica van en aumento y ya suponen 3.500 diarias, según un informe de la OMS. La enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, con 1.300.000 fallecimientos al año, los mismos que la tuberculosis. A pesar de los progresos a nivel mundial en la prevención de las infecciones por hepatitis, las muertes aumentan porque muy pocas personas están siendo diagnosticadas y tratadas, explicó el director de la organización, el doctor Tedros. En todas las regiones, solo el 13% de las personas que viven con hepatitis B han sido diagnosticadas y aproximadamente el 3% o 7 millones han recibido terapia antiviral, muy por debajo de los objetivos mundiales de tratar al 80% de las personas que viven con hepatitis B y C para 2030.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y alarmados por los fracasos constantes de un sistema que arruinó los sueños de padres y abuelos. Hoy el anhelo de todo cubano es escapar irremediablemente de la escasez de alimentos, de la creciente inflación y los interminables apagones. Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados, anunció su nueva fecha de inscripción en abril. Esta iniciativa brinda la posibilidad a personas que buscan asilo en Estados Unidos de conectarse con patrocinadores que ofrecen refugio y seguridad.
Recientemente trascendió, Exilda, que más de 81.000 cubanos se han beneficiado con el paro humanitario implementado por la administración del presidente Biden. De acuerdo con datos de la patrulla fronteriza, hasta finales del mes de febrero de este año, de esa cifra, 79.000 cubanos ya habían ingresado a Estados Unidos gracias al programa.
Así es, Ricardo. Miles de cubanos se mantienen atentos a las citas de CBP One para solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. ¿Cómo marchan las entrevistas en los puertos de entrada? Aquí nos vamos a poner al día con el abogado de inmigración, Willie Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días, comenzando por preguntar qué es Welcome Connect y cómo funciona. Los buenos días, abogado.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Mira, mencionaste tres temas diferentes que todos están relacionados con ayudar a refugiados a entrar a los Estados Unidos. Welcome Connect en particular es una idea muy buena de la administración, a donde cinco familiares americanos, cinco personas americanas pueden patrocinar a un refugiado o a su familia. Es como los cuerpos de la paz que existían bajo Kennedy. Y la idea es que la comunidad se involucra en traer a personas que le hace falta refugio a los Estados Unidos. La Welcome Connect no necesariamente trabaja con cubanos y no necesariamente va a traer a más cubanos, pero Welcome Connect sí puede ayudar a traer a muchas personas de campo de refugio a los Estados Unidos. La idea siendo que cinco familias americanas o cinco personas americanas van a patrocinar una familia de refugiados. Y así los costos, la seguridad se rebaja. Y así también la integración de refugiados a los Estados Unidos puede ser más rápida y más eficiente. Yo creo que es una buena idea. El problema que tenemos, por supuesto, es que tenemos una ola tan anti-inmigrante en los Estados Unidos que no estoy seguro de cuántas personas de verdad se van a comprometer con Welcome Connect. Para los cubanos en particular, el parol humanitario, como ustedes mencionaron anteriormente, sigue funcionando. 82 cubanos aprobados, 79.000 cubanos han entrado. CBP1, que es otro camino para los cubanos, también está funcionando, tiene 8 puntos de frontera. Y vamos a hacer la diferencia. El parol humanitario, los cubanos están en terceros países y viajan directamente a los Estados Unidos, o en Cuba, y viajan directamente a los Estados Unidos. En CBP1, en frontera, los cubanos tienen que, número uno, demostrar que no han entrado ilegal a México después de enero 6 del 2023. Y número dos, esperar su turno, que hay 8 puntos de frontera donde pueden ser entrevistados y procesados para entrar a los Estados Unidos con un parol y presentar un asilo. Lo importante y la diferencia entre el parol humanitario y el CBP 1 Frontera es que el parol humanitario te lo van a dar por 2 años y no tienes que preocuparte de aplicar por un asilo político, porque nunca vas a ir a una corte. Estás entrando a los Estados Unidos y el cubano con el parol humanitario al año y un día puede solicitar su residencia. Pero vamos a recordar que también entran venezolanos, nicaragüenses y haitianos que no tienen un ajuste a los 2 años. Tienen que buscar otra forma de legalizarse, sea por visa de trabajo, pensiones familiares o presentar un asilo. Ahora, CBP-1 por frontera, por definición, es que vienes a solicitar asilo político en los Estados Unidos. Te están permitiendo entrar a los Estados Unidos para que tu asilo sea adentro del país. Y CBP-1, las personas que entran por frontera con el CBP-1, número uno, tienen una fecha de corte ya asignada, sea 1 año, 2 años, lo que sea, pero tienen una fecha de corte. Y en esa fecha de corte, antes de año, deben de...
Hemos perdido en instantes al licenciado Willie Allen, que nos está hablando sobre esta nueva iniciativa de Welcome Connect, una plataforma de apoyo a migrantes y refugiados que fue anunciada por la administración del presidente Biden y que será importante conocer también cuando retomemos la comunicación, porque ya hay una nueva opción, Exilda, para que cubano o no cubano, como hemos escuchado, pueda venir. Pero ¿qué tanto sería esto viable para prestarse quizá a confusiones?
Claro.
Porque el cubano tiende a buscar como sea la salida de sus afanes y de sus afugios.
Que se pide que si usted va a aplicar por Welcome Connect, pues que lo haga justamente con las fechas que ellos establecen, porque es bastante rápido el servicio que ofrecen y llega un momento en que ya no está. Bueno, pues ahí está de nuevo el abogado Willie Allen.
Ese fue Julio que me hizo trampa y me desconectó.
Lo desconect.
Sí.
Fue un desconect.
Sí.
Pero mira, yo tengo mucha esperanza que a lo mejor el programa este de Connect, de Welcome, de Bienvenido a los Estados Unidos, de verdad de una visión diferente sobre cómo se tratan las personas que tienen que buscar refugio y quieren que venir a los Estados Unidos. Yo tengo siempre, para mí el paso siempre está a mitad lleno. Así que tengo esperanza que este programa ayude no solamente a cubanos, pero a personas en el mundo entero. Yo sé que tengo una persona que estaba interesada en traer a su sobrina que es turca, o sea, kurda, y está en un campo de refugiados en Turquía, y viendo si ella puede calificar para Welcome Connect. Así que son caminos largos, pero la esperanza mía siempre es que seamos el tema cristiano, que seamos personas que ayudamos a nuestros hermanos.
Pues hay que estar muy atento, y gracias al licenciado William Allen, quien con su experiencia en el tema de inmigración pues nos puede dar luces y hacer contactos particulares, saber qué conviene más en esta oportunidad, en una nueva opción que brinda la administración con el programa Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Abrazo a ustedes, muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción usada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de enero de este año sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos en Cuba.
El jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestó desde Madrid su preocupación por el silencio del régimen de la isla, que a su juicio demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia.
Hemos estado dando seguimiento a este asunto y ya ha vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano. No se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Esto es una cuestión que nos preocupa y lo hacemos público, en primer lugar porque demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia, tal y como le han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional.
La liberación de los más de 1,000 prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires.
También demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el derecho internacional. Pero lamentablemente eso no es así, y este asunto ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitario.
La propuesta de ley de amnistía que fuera confeccionada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero, detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos.
El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de la libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara realizó una protesta en la prisión de Guanajay y por ese motivo no se podía comunicar con su familia o activistas.
Tras más de 2 semanas sin noticias del artista, la curadora de arte, Yanelis Núñez, informó haber recibido una llamada telefónica de Otero Alcántara, explicando las razones de su silencio.
Agregó que Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses y que solo las protestas como las huelgas de hambre o no hacer uso de sus llamadas reglamentarias le hacen sentir vivo y en rebelión.
Según Núñez, la incomunicación fue un entrenamiento para fortalecer su capacidad de resistencia. Precisó en ese sentido que Luis Manuel Otero Alcántara afirmó que este gesto de desconexión con el exterior es un episodio de preparación para otras protestas más fuertes.
El creador del movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio del año 2021. Al año siguiente fue condenado a 5 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la patria.
La crisis económica, el desplome del turismo y el éxodo masivo han provocado la caída del precio de las viviendas en Cuba, alertaron a Martín Noticias residentes desde la isla.
Desde el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró asegura que es mucha la oferta de las casas, mientras que la demanda es casi nula.
El gran afán de la mayoría de los cubanos de querer irse de la isla por la situación económica y social y política que estamos viviendo ha generado un bajón excesivamente grande. Casas que en el pasado quizás costaban 15 mil, 20 mil, hoy están sobre los $5,000.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que es ya casi inexistente el turismo de hostales y de apartamentos en la isla, otro factor que provoca el desplome de los precios.
En Centro Habana y Habana Vieja se han depreciado notablemente los valores hasta llegar a vender apartamentos $2,000, $3,000 americanos, de entre 1 y 2 cuartos destinados a ser hostales, un lugar muy céntrico y sobre todo muy favorable para el turismo. Cada día se torna más difícil vender un apartamento.
Vladimir Ríos Cruz, residente en el reparto San Agustín en La Lisa, también en la capital cubana, coincide en que la inmigración masiva ha contribuido al desplome del mercado inmobiliario en la isla.
El desespero por salir del país es tan grande que a las personas no le importa perder sus bienes. Mira, apartamento en primera planta, eso es caro con todas las cosas, climatización aquí en La Coronela. El hombre dice, dame $4,000, que en su momento ese apartamento, en las situaciones que está, costaba $12,000. Y la gente lo que quiere es irse de aquí.
La periodista y activista independiente Marta de la Tamayo, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó desde La Habana que ante este fenómeno se quedarían en la isla los que están más en desventaja.
¿Quién se queda en la isla? Bueno, pues se quedan en la isla sencillamente personas aproximadamente entre ya 60 años de edad, es decir, población de la tercera edad. Se quedarían en la isla, pareciera quedarse en la isla personas que no tienen, dijéramos, la economía para poder cruzar fronteras, aún activistas comprometidos con la causa, ¿no? Pese y per se a toda la criminalización que lleva a ser activismo independiente, como siempre denunciamos y decimos. Y también me atrevería a decir así que sectores vulnerables, como sectores de la población afrodescendiente que viven en barrios que habita la pobreza extrema. Entonces, ¿quiénes se quedan? Estos, ¿no? Los que estamos más en desventaja.
El joven pelotero cubano Marlon Quintana, de 17 años, firmó oficialmente su contrato con los Piratas de Pittsburgh y se preparará para jugar en las Grandes Ligas.
El bono de la firma fue por $100,000 para este joven matancero, que tiene rectas de 91 y 93 millas por hora.
En la nota de cierre, la cantante cubano-americana Gloria Estefan, la percusionista estadounidense Sheila E. y la música peruana-estadounidense Mimi Zucker se unieron para rendir homenaje a la reina de la salsa Celia Cruz, protagonizando una versión de su conocido éxito, Bemba Colora.
El tema es el primer sencillo del nuevo álbum de Sheila E., Bailar, el primer disco de salsa que lanza en su carrera musical.
Martín Noticias AM en América Latina.
La información con nuestro especialista Alejandro Marcano Santelli.
Así es, los buenos días, la bienvenida al programa.
Buenos días, Ricardo, Exilda, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela, con la visita que hace Gustavo Petro después de tantas palabras contrarias a lo que es la acción de Nicolás Maduro. Se reunieron en el Palacio de Miraflores y Petro aboga por una reunión en la paz política de ese país. Sin mencionar a la opositora María Corina Machado, Petro y Maduro concluyeron una reunión con acuerdos de infraestructura y paz con el Ejército de Liberación Nacional. La Fiscalía informa del arresto de Tarek El Alzaimi por caso de corrupción PDVSA Cripto. También fueron detenidos Simón Alejandro Serpa, exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente del Fonden, así como el empresario Samar López. Según la justicia de Estados Unidos, López, además de ser señalado como supuesto testaferro de El Alzaimi, es acusado de dar material, apoyo financiero, bienes y servicios a redes del narcotráfico internacional. Bueno, otro tema, en la frontera sur, solicitudes de asilo en México cayeron más del 37%, un alivio para la frontera. De este tema estaremos haciendo reportajes para nuestras distintas plataformas en Martín Noticias. Hay tensión diplomática, México difunde los videos inéditos del asalto a su embajada en Quito. El servicio penitenciario de Ecuador niega el suicidio. El ex vicepresidente detenido en la embajada de México sufrió fue un problema de salud por negarse a comer. Esto indica, repito, el servicio penitenciario en Ecuador. Daniel Noboa le responde a México, la justicia no se negocia y la Casa Blanca ha condenado el uso de la fuerza contra la Embajada de México en Ecuador. Hablemos de Argentina, donde Javier Milei viaja a Estados Unidos para recibir premio y reunirse con Elon Musk, esto antes de ir a Dinamarca, y comienza también el juicio a los 27 imputados por presunto blanqueo de los papeles de Panamá. Y termino contándoles que la justicia brasileña investiga a Elon Musk por atacar en ex al juez que combate la desinformación. Este es el breve panorama de lo que está ocurriendo en nuestra región.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y feliz día.
Un abrazo.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Todavía vibrante nuestro embajador plenipotenciario de la emoción vivida ayer por el deporte mundial.
Así es, la mitad de la semana. ¿Y qué traen? A Pepe Lacayo, el elegido del tiempo.
Muchísimas gracias.
Bueno, bueno, ustedes saben. ¿Qué más decir?
Así es. Vamos a comenzar con el empate que hubo en el Santiago Bernabéu entre el Manchester City y el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Un partido, yo le voy a decir a mi gente en Cuba que si tienen la oportunidad de ver en YouTube el juego, está en YouTube, y si no, por lo menos están los pormenores, un resumen de 12 minutos, un juego totalmente ofensivo. Desde el primer minuto hasta el minuto 96, un ataque total y completo de ambos clubes. Olvídate de la defensa, 3-3 fue el resultado final. Todavía falta jugar el encuentro de vuelta la próxima semana en Inglaterra, en Manchester. Pero te voy a decir una cosa, si se asemeja en lo más mínimo al de anoche, va a ser otro tremendo partidazo y yo sé que el Real Madrid se ve obligado ahora a atacar desde el principio y meter goles en Inglaterra, que es el Real Madrid famoso por meter goles en Inglaterra. Si no me crees, pregúntale al Manchester United, ¿ok? Y ahora le toca al Manchester City. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 3-3 fue el resultado final ayer. Otro empate en Londres entre el Arsenal y el Bayern de Múnich en otro partidazo. Qué pena que tengamos que esperar 9 meses para que la Champions League se ponga así. Porque la primera ronda es aburrida. Los octavos de final, aburridos. Y ahora hasta los cuartos de final, cuando hay 8 sobrevivientes, la Champions League se pone como es capaz de ponerse y darnos el espectáculo que nos está dando ahora. 2 partidazos esta tarde a las 3 p.m. el Atlético de Madrid, 3 veces subcampeón europeo, contra el una vez campeón europeo Borussia Dortmund, y el Paris Saint-Germain, que nunca ha ganado la Champions, con Mbappé o sin Mbappé, va a jugar con Mbappé esta tarde con el Barcelona, 5 veces campeón europeo. Así que 2 partidazos más. La próxima semana se van a jugar los encuentros de vuelta de estas series. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Como ganó el Miami Heat, obviamente los Marlins tenían que perder. Porque esa es la historia aquí en Miami. No hay un día que ganen los dos, ¿okay? Anoche perdieron contra los Yankees en Nueva York.
Nuestro vino, por favor. Son los muchachos de aquí.
Los Marlins 1-11. Una victoria que fue de pura chiripa y 11 derrotas. Anoche perdieron 3-2. 4 hits. Bueno, 4 es mejor que 2. Estamos mejorando.
Mejoraron.
Sí, estamos mejorando. De 2 hits a 4.
Y no les metieron tantas.
Así es. El ganador fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que anoche lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Y Verdugo conectó jonrón para los Yankees. Los Cachorritos de Chicago están al rojo vivo. Vencieron a los Padres de San Diego 5-1. El japonés Suzuki con 3 hits en esta jornada, una carrera anotada. Y Morel, el tercera base, impulsó 4 con 2 hits, incluyendo un jonrón. Ustedes ven que todos los días, si no es un japonés, es otro el que brilla en las grandes ligas. Es increíble. Estos muchachos son muy, pero muy consistentes. Los Ángeles, los angelinos perdieron contra Tampa Bay Rays, y eso que ninguno de los cubanos hizo mucho que digamos. Es más, entre los dos, 10 turnos al bate, Yandy Díaz y Randy Arozarena. 10 turnos al bate, un solo hit. Eso fue todo, ¿ok? Randy está bateando 214, pero eso es muy bien comparado a Yandy Díaz, que batea 204 y tiene promedio en base de 259. El año pasado, Yandy Díaz tuvo promedio en base de 406. Mike Trout conectó otro jonrón, impulsó 2 carreras más, ya suma 6 en lo que va la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, sin Junito Gurriel, vencieron 3-2 a los Rockies de Colorado. El receptor Moreno, el mexicano, con 4 hits en este partido, fue el héroe para el equipo de los Diamondbacks. Y el abridor Kelly, 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Mellizos de Minnesota en una jornada donde Shohei Ohtani no brilló. Un hit en 5 turnos al bate, sigue bateando 333, pero gracias a Smith, el receptor, que impulsó 3 carreras, con 2 imparables, anotó otras 2, y Outman, el center fielder, con 3 impulsadas, así como Tyler Glasnow, que ganó su tercer partido de esta temporada. 7 entradas completas lanzó, 3 hits, 0 carrera, ponchó a 14 y no regaló ni un solo boleto.
¡Wow! ¡Qué brazo!
Kansas City derrotó a los Astros de Houston 4-3. En esta vez ni los 4 hits de Jordan Álvarez pudieron salvar a los Astros. Impulsó 2 carreras con esos 4 hits. Está bateando 347. El otro cubano del equipo de Houston, José Pito Abreu, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez. Está bateando .088. ¡Qué horror! Eso no es ni siquiera de ligas menores. Vamos a ver qué le está pasando a Pito Abreu. Y por último, los Atléticos de Oakland vencieron a los Texas Rangers, que ahora tienen para comenzar la temporada 6-5, el equipo de los Texas Rangers. Adolis García, el cubano, se fue en blanco de 4-0, batea 244. ¿Quién se lució? Bueno, se lució Langliers, el receptor de los Atléticos, con 4 carreras impulsadas, 3 imparables, incluyendo jonrón y doblete en esta jornada. En el baloncesto de la NBA, los sospechosos de siempre brillaron. Estuvo Luka Doncic con 39 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Ustedes están oyendo qué clase de triple doble. 39 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias para Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia. Gracias a él, los Mavericks ganaron 130-104. Y también Nikola Jokic brilló en su partido. Que se aguante, no importa. Nikola Jokic con otro partidazo, 28 puntos, 12 rebotes. Y los Nuggets vencieron al Utah Jazz. LeBron James jugó y los Lakers perdieron. ¿Qué te parece?
¿Cómo?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les doy los buenos días a ustedes, al equipo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa. Y va el abrazo también.
Abrazo recibido, hola Exilda, buenos días. Miércoles, mitad de semana, ombliguito como le decimos muchos. Hoy es 10 de abril, Día Internacional de la Homeopatía y también Día Mundial del Color Rosa. Caramba. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Aerovaradero y Cubamax se alían para que alimentos comprados en Estados Unidos lleguen por vía aérea a sus destinatarios en Cuba. La estatal Aerovaradero y la empresa cubano-americana Cubamax se aliaron en un contrato de prestación de servicios transitorios, mediante el cual los clientes de la compañía radicada en la Florida podrán realizar envíos de mercancías perecederas por vía aérea a la isla. La nueva alianza se concretó en el contexto de la segunda Feria Internacional de Transporte y Logística.
Mayelín Gotera López, directora general de Aerovaradero, precisó al diario oficial Granma que se trata de alimentos cárnicos, escasos en la isla y con especificaciones en cuanto a su transportación y logísticas, entre ellas el mantenimiento de la cadena de frío. Dijo que la empresa estatal cuenta con neveras de refrigeración para mantener la carga que transita por todos los controles de la aduana y sanitarios, con el objetivo de mantener los estándares de seguridad requeridos.
El nuevo mecanismo para la asignación de divisas en Cuba, contemplado en el paquetazo económico del gobierno, constituye un aparatoso adorno de la narrativa oficial, conectada con la dilatación de medidas como la anunciada intervención del mercado cambiario y el establecimiento de una tasa oficial de cambio, según la opinión del economista Pedro Monreal.
Esta semana autoridades admitieron que estos asuntos están resultando más complicados de lo planificado en un balance realizado el sábado en La Habana. Según Monreal, la escueta nota oficial sobre la reunión de balance del Banco Central de Cuba proyecta más sombras que luces acerca de dos acciones claves: redimensionar el sistema cambiario y un nuevo mecanismo para la asignación de divisas.
Con más noticias, el preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara hizo su primera llamada telefónica desde la cárcel en 20 días, en los cuales la incertidumbre en torno a su estado de salud se extendió entre familiares y allegados, así como en la opinión pública.
De acuerdo con la curadora de arte Yanelis Núñez, el activista y líder del movimiento San Isidro, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, explicó que estuvo en silencio a causa de una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay. Luis Manuel dijo además que este gesto de desconexión con el exterior constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes.
La paulatina llegada de trigo a Cuba hizo resucitar la producción de pan para la venta racionada a la población en Villa Clara para todos los consumidores, informó la emisora local estatal Radio Revista W, una semana después de que la falta de harina obligara a detener la producción en la provincia.
La noticia implica que la venta no estará limitada a los pobladores hasta una determinada edad, medida anunciada semanas atrás en provincias como Guantánamo y Pinar del Río, debido a la falta de harina de trigo. No obstante, el director de la empresa productora de alimentos de Villa Clara, Odel Dueñas, no pudo garantizar estabilidad en la producción del alimento más allá del presente mes.
Seguimos con más noticias. Una coalición del exilio cubano en Miami realizó ayer una concentración frente a la Corte Federal para pedir una sentencia máxima contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien se declarará culpable este viernes de cargos relacionados con espionaje para el régimen de Cuba durante 40 años.
Rocha, de 73 años, afronta un total de 15 cargos por 6 delitos, que en conjunto le acarrearía una pena máxima de cárcel de 60 años. El ex diplomático de origen colombiano, arrestado en Miami en diciembre pasado, será sentenciado este viernes por la jueza Beth Bloom.
Una delegación militar de Cuba, encabezada por el comandante de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, visita Bielorrusia buscando estrechar los cada vez más frecuentes contactos entre los ejércitos de ambos países, aliados cercanos de Rusia.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa bielorruso, la presencia de los cubanos responde a una visita de trabajo que incluye negociaciones en las que participa el comandante de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas de Defensa Aérea locales, general de división Andrei Lukianovich. Como es habitual, de estas reuniones no trascienden acuerdos. Según el canal de Telegram del Ministerio de Defensa bielorruso, en los encuentros se produjo un amplio intercambio de puntos de vista sobre cuestiones relativas a una mayor cooperación.
Y con la pobreza en alza y una crisis económica sin precedentes atizada por el fracasado ordenamiento monetario, el régimen cubano hace alarde de haber sido elegido ayer en las Naciones Unidas como miembro de la Comisión de Desarrollo Social para el periodo de los años 2025 al 2029. También presume de haber conseguido un puesto en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal entre los años 2025 hasta el 2027, pese a mantener en sus cárceles a más de 1,000 presos políticos.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en su cuenta en X, en medio de cuestionamientos de usuarios cubanos en esa red social, que estas elecciones son evidencia del reconocimiento internacional a la labor del gobierno en esos ámbitos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha amenazado hoy con atacar Irán en caso de que las fuerzas iraníes ataquen el país en respuesta al bombardeo ejecutado la semana pasada contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria.
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en medio del cruce de amenazas de la última semana, ha dicho que el ataque de Israel al consulado iraní en Siria es como si hubiera atacado territorio iraní, y ese es un error por el que Israel debe ser castigado y será castigado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometiendo un error en la ofensiva israelí contra el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, y ha asegurado que no hay excusas que impidan proveer al enclave de ayuda humanitaria, razón por la que ha insistido en un alto el fuego.
El mandatario ha aprovechado para insistir en el establecimiento de un alto el fuego que permita la entrada de asistencia humanitaria para la población en Gaza, que está sufriendo una grave crisis como consecuencia de la gran destrucción de infraestructura civil y la falta de alimentos y otras materias esenciales.
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha advertido que la comunidad internacional deberá estar preparada para un plan B si no salen adelante las negociaciones sobre rehenes entre Hamas e Israel, que no es otro que la operación a gran escala sobre la ciudad de Rafah.
Cameron ha señalado que el objetivo es alcanzar una pausa temporal de los combates con la que facilitar un intercambio de rehenes por presos y que derive finalmente en un alto al fuego permanente, sumado a la expulsión de Hamas de Gaza, asegurando que esa es la manera de tener un proceso político que ponga fin a la guerra.
El ejército de Israel ha atacado hoy por segundo día consecutivo una infraestructura militar en territorio sirio supuestamente usada por el partido milicia libanés Hezbollah, sin que haya información sobre víctimas hasta el momento.
Las fuerzas israelíes también han recordado que consideran al gobierno sirio responsable de todo lo que ocurre dentro de su territorio y ha expresado que no permitirá el establecimiento de Hezbollah en el país. Israel también ha atacado posiciones del grupo armado en Líbano, en el marco de los enfrentamientos de baja intensidad que mantienen ambas partes.
La Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano ha alertado hoy de la existencia de un peligro real de expansión del conflicto entre Israel y el partido milicia Shi Hezbollah en Líbano, y ha recalcado que no hay una solución militar a las tensiones desatadas luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Desde octubre, la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano ha seguido pidiendo a las partes que respeten sus compromisos bajo la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ha mantenido sus actividades operativas destinadas a rebajar las tensiones y evitar una escalada, y ha dado apoyo a la población civil a través de diversos proyectos.
Con más noticias, el presidente Joe Biden ha prorrogado un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania.
En concreto, la administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas por parte de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas, tanto en Estados Unidos como en países aliados. Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas por parte de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas, así como socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estados Unidos también ha anunciado la entrega al ejército de Ucrania de armamento incautado en rutas supuestamente usadas por la Guardia Revolucionaria de Irán para entregar suministros a los rebeldes hutíes que controlan partes de Yemen, argumentando que ayudarán a Ucrania a defenderse ante la invasión rusa.
El Banco Central de Estados Unidos entregó el 4 de abril más de 5.000 fusiles de asalto AK-47, ametralladoras, fusiles de francotirador, RPG y más de 500.000 municiones a las Fuerzas Armadas ucranianas. material suficiente para equipar una brigada ucraniana con armas cortas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este martes una posible venta de varias unidades del sistema de misiles Hawk-Phase 3 a Ucrania por valor de $138 millones para apoyar su urgente necesidad de incrementar su capacidad de defensa ante los ataques con misiles del ejército ruso.
Además, ya ha trasladado su notificación al Congreso estadounidense con los detalles de la venta, en la que se incluyen servicios relacionados con el mantenimiento del sistema de misiles, incluyendo ingeniería e integración para comunicaciones, componentes de recertificación de misiles, juegos de herramientas, equipos de prueba, equipos de apoyo, documentación técnica, piezas de repuesto, formación y apoyo técnico.
Seguimos con más noticias en Martín Noticias AM. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha condenado este martes el asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, una declaración que llega después de que las autoridades estadounidenses hayan revisado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del edificio diplomático.
Además, ha asegurado que el gobierno de Ecuador ha hecho caso omiso de sus obligaciones respecto al derecho internacional como Estado anfitrión a la hora de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El asesor también ha insistido en su petición a Ecuador para que trabaje con México para encontrar una solución a la disputa diplomática.
Y después de 385 días sin saberse nada en Venezuela de Tarek El Aissami, el otrora hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, el chavismo ha decidido sacrificar a este alfil de peso y le ha acusado públicamente de corrupción junto a varios de sus más cercanos colaboradores.
La Fiscalía General, un órgano afín a los intereses del régimen de Nicolás Maduro, anunció ayer que El Aissami será llevado ante la justicia, reavivando la trama de corrupción que originalmente había provocado la renuncia pública del ex vicepresidente y exministro el 20 de marzo de 2023. Desde entonces, ha reinado el más absoluto silencio sobre El Aissami, quien en su momento, cuando Chávez gobernaba, llegó a tener bajo su mando a los servicios de seguridad del Estado.
La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, ha pedido ayer derogar la ley del año 1864 que prohíbe y castiga con hasta 5 años de prisión el aborto en todos los supuestos, salvo cuando la vida de la madre corra peligro, después de que el Tribunal Supremo del Estado diera validez a dicha norma.
Hobbs ha señalado que parece un día oscuro, pero ha asegurado a las mujeres de Arizona que la lucha por sus libertades reproductivas está lejos de haber terminado. Así, ha aclarado que la orden ejecutiva que protege a las mujeres y médicos de la persecución por los fiscales extremistas sigue en pie.
Terminamos con esta noticia. James y Jennifer Crumbly, los padres de Ethan Crumbly, el adolescente sentenciado a cadena perpetua por matar en el año 2021 a 4 compañeros de su instituto en el estado de Michigan, han sido condenados ayer a entre 10 y 15 años de prisión, respectivamente por homicidio involuntario.
Ambos fueron declarados culpables de homicidio involuntario en juicios separados a principios de año. Si bien han recibido la sentencia en la misma audiencia, a la que también han acudido familiares de las víctimas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso. La diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen por sexta vez ahora como cierre de unas semanas de distanciamiento marcadas por el gobernante colombiano, quien calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de la opositora María Corina Machado y por los llamados que se hicieron desde Bogotá para promover unas elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, Exilda.
Así es, y pese a los desencuentros, Colombia ha avanzado en la reapertura de 5 de sus consulados en Venezuela. La superación del choque diplomático queda patente no solo por la visita de Petro, sino por la reunión de los cancilleres Murillo e Iván Gil en Cúcuta. En el encuentro, el ministro colombiano anunció que el gobierno de Maduro propuso que Colombia sea observadora electoral en las presidenciales de julio, pero hasta el momento no ha habido respuesta definitiva del gobierno de Petro.
Ante la alerta en la comunidad internacional frente a la violación del gobierno de Nicolás Maduro a los compromisos firmados en Barbados, por eso contactamos a esta hora aquí en Martín Noticias a Juan Carlos Arteaga. Él es analista político colombiano, profesor e investigador, experto en geopolítica internacional y estrategia de la Universidad de Miami, que nos va a ayudar a analizar esta visita de Petro a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Señor Arteaga, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Una visita más, inclusive están diciendo en Colombia que Petro ahora visita más a Maduro que ir al Chocó, a La Guajira, en territorio colombiano. ¿Qué hay detrás de todo este entramado?
Bueno, pues, primero que todo, las agendas de Maduro y la agenda de Petro son agendas que realmente son dobles. Hay una agenda para mí, que es una agenda que maneja para los medios y lo que quieren decirle a la gente, y la otra es la agenda oculta que tienen, y digo oculta porque parto de un supuesto, porque todo lo que hacen tiene un halo de misterio, de duda, donde no se sabe por qué, para qué y con qué objetivo se está haciendo. Es decir, es la sexta visita de Petro. Maduro nunca va a Colombia, no visita a Colombia, se siente más seguro en el Palacio de Miraflores, no se sabe por qué, tampoco se sabe por qué razón es siempre el que debe hacer la visita a Petro.
Bueno, si decimos en buen cubano, Colombia está en la mirilla. Yo creo que es un dicho muy muy conocido y muy internacional. Pero también tenemos que hablar de cómo el enviado especial de Naciones Unidas para Colombia ha instado el martes al gobierno colombiano y a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional a avanzar en estos supuestos diálogos y superar recientes dificultades. También en una reunión extraordinaria que se va a celebrar esta semana en Caracas. Así que si nos puede hablar un poco de este proceso que está en vilo desde febrero.
Sí, básicamente Colombia internamente tiene un problema muy grave, y es que la famosa paz total de Petro, digo mal llamada paz, que yo lo llamo paz express de Petro, es una ilusión, puesto que no está logrando la conexión que se preveía o que él planeaba con los grupos alzados en armas. En este caso, Cartel del Golfo, el ELN, etcétera. Es decir, Colombia está viviendo un momento de incertidumbre total como nunca, y Petro no está logrando realmente el objetivo que se había planteado. Entonces, en estos momentos, la paz de Colombia ahora pasa por Venezuela. Básicamente, la visita que hizo en estos momentos, o la visita que hizo Petro a Venezuela, básicamente, ellos mismos lo expresaron ayer en sus declaraciones después de la reunión, Venezuela reafirma la ayuda o el apoyo total a la paz de Petro en Colombia. La paz de Colombia pasa en estos momentos por Venezuela, algo que sigue siendo bastante extraño y extravagante si se tiene en cuenta la crisis tan grave interna en términos de seguridad que está viviendo Colombia.
Señor Arteaga, luego de los señalamientos de Gustavo Petro diciendo que lo sucedido en el caso de María Corina era un golpe antidemocrático el no dejarla participar en estas elecciones presidenciales, ¿cómo interpreta usted que Colombia reciba esta invitación para ser uno de los testigos de esta misma jornada? ¿Será para, entre comillas, taparle la boca?
Sí, básicamente tenemos que recordar que si hay algo que caracteriza a la izquierda o a este neoprogresismo, digamos, lo que caracteriza es la ambigüedad. Son ambiguos en todo, absolutamente todo. Entonces, eso da pie, esa ambigüedad, esa ausencia total de transparencia es la que da pie a que nosotros tengamos que, tanto la prensa como los analistas, estar suponiendo o estar asumiendo qué hay debajo, qué hay detrás, o la agenda oculta que se traen, porque nada, absolutamente nada es transparente. La realidad es que, yo insisto, hay una agenda oculta, ellos se deben hablar y deben decir en un momento determinado, bueno, señor Maduro, pues me va a tocar salir a decir algo debido a lo que está pasando con María Corina, pero a mí no me hables tan duro, tú sal y di lo tuyo y luego lo arreglamos, con eso quedamos un poco, calmamos los ánimos y luego yo salgo y si quieres yo te voy a ayudar. Entonces, ahí donde viene Maduro y le dice que le solicita ayuda para ser observador de las elecciones de las elecciones de julio para el proceso electoral, le pide a Colombia que lo sea y le pide en este caso en concreto a Petro, y Petro no se ha pronunciado, pero lo más lógico es que lo va a hacer y va a terminar aceptándolo. ¿Y por qué lo va a terminar aceptando? Porque tras de eso va a decir que justamente lo va a hacer porque ahí es donde se va a ver la transparencia del proceso y Colombia va a ser garante de lo mismo. Entonces, entre ellos mismos se tapan, como se diría típicamente, con la misma cobija.
Sin tener en cuenta la inhabilitación de la candidata María Corina Machado, ¿cree que Colombia acepte?
Sí, insisto, estamos asumiéndolo, estamos haciendo una suposición, pero es muy posible por esas contradicciones que ellos manejan. O sea, de personajes como Maduro, como el señor Petro, se puede esperar cualquier cosa, por ambigua que sea, y no es exagerada. Inclusive, como ustedes bien saben, ayer, a última hora o ayer se conoció la noticia de poner preso a Tarek Al-Azami, el exministro de Petróleos, que siempre estuvo en Venezuela. Curiosamente se dijo que se había ido a Irán, pero siempre estuvo en Venezuela, y escuchar al fiscal general de la República Bolivariana decir o hablar o referirse a o que tomaron preso a este señor y a otros de su equipo, lo deja uno en una duda, lo deja uno impresionado de qué está pasando y por qué se están dando estas cosas en estos precisos momentos.
Pues estaremos muy atentos, señor Arteaga, gracias por acompañarnos en esta relación entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo muy reiterativa, con agendas que pudieran tener connotación no solamente para sus países, sino a nivel latinoamericano. Un gran abrazo y gracias por aceptar nuestro llamado.
Muchas gracias.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llega nuestra actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Es un gusto tener hoy aquí en el programa a Ivette Pacheco. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Exilda, Ricardo, a todos nuestros oyentes. Y pasamos a las informaciones. Una representación de la izquierda argentina pidió al gobierno de Cuba la libertad de los manifestantes presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los comentarios de algunos de los autores de la solicitud.
Una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó ante el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada, y otros funcionarios de la sede diplomática, la liberación de las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo.
Indicó la diputada electa Mercedes de Mendieta.
Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto.
El embajador Prada aseguró al grupo en la visita del 3 de abril que hay en Cuba 564 sancionados en relación con las manifestaciones del verano de 2021, de los cuales dijo 297 están privados de libertad, informaron en un comunicado los políticos argentinos. El embajador Prada no respondió a las preguntas de Martín Noticias hechas por teléfono y correo electrónico. La representación del Frente pidió al diplomático un listado completo con el nombre de los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. El diputado Cristian Castillo afirmó que solicitaron además al embajador cubano la posibilidad de visitar a los detenidos y hablar con sus familiares.
Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también defendemos en otros países, incluyendo en Cuba. En esos términos fue la conversación que nosotros mantuvimos en la embajada, señalando que las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda somos fuerzas totalmente críticas del bloqueo y todas las formas de injerencia de los Estados Unidos en la isla.
Castillo aseguró que de recibir la petición de familiares intermediarían por la libertad de encarcelados por protestas posteriores al 2021.
Estaríamos también en planteo.
El bloque de izquierda enfatizó en los casos de la trans encarcelada Brenda Díaz y de la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Es importante porque la izquierda argentina ha sido siempre sumamente proclive a apoyar el discurso oficial.
En su cuenta de X, el embajador cubano aludió únicamente a la postura antiembargo de los diputados de izquierda argentinos, destacada en la reunión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el presidente Joe Biden extendió un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. La administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas por parte de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas, tanto en Estados Unidos como en países aliados. Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas, así como la política rusa de socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Finalmente, Biden apunta en la orden ejecutiva a la violación de los principios en el marco de derecho internacional, incluido el respeto por la integridad territorial de los estados en alusión a la guerra de Ucrania. Por otra parte, el presidente argentino Javier Milei inicia hoy su tercera visita a Estados Unidos desde que ganó la presidencia en noviembre. El mandatario será distinguido por el movimiento ortodoxo Chabad Lubavitch como embajador internacional de la luz en Miami y luego será recibido por el magnate Elon Musk en la fábrica de los automóviles Tesla en Texas. Estados Unidos fue el primer destino internacional elegido por Milei pocos días después de vencer en el boletaje del 19 de noviembre que lo llevó a la presidencia. En febrero también participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora en Washington. Y las muertes por hepatitis vírica van en aumento. Radio ONU con este reportaje.
Las muertes por hepatitis vírica van en aumento y ya suponen 3.500 diarias, según un informe de la OMS. La enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, con 1.300.000 fallecimientos al año, los mismos que la tuberculosis. A pesar de los progresos a nivel mundial en la prevención de las infecciones por hepatitis, las muertes aumentan porque muy pocas personas están siendo diagnosticadas y tratadas, explicó el director de la organización, el doctor Tedros. En todas las regiones, solo el 13% de las personas que viven con hepatitis B han sido diagnosticadas y aproximadamente el 3% o 7 millones han recibido terapia antiviral, muy por debajo de los objetivos mundiales de tratar al 80% de las personas que viven con hepatitis B y C para 2030.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos por el programa informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y alarmados por los fracasos constantes de un sistema que arruinó los sueños de padres y abuelos. Hoy el anhelo de todo cubano es escapar irremediablemente de la escasez de alimentos, de la creciente inflación y los interminables apagones. Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados, anunció su nueva fecha de inscripción en abril. Esta iniciativa brinda la posibilidad a personas que buscan asilo en Estados Unidos de conectarse con patrocinadores que ofrecen refugio y seguridad.
Recientemente trascendió, Exilda, que más de 81.000 cubanos se han beneficiado con el paro humanitario implementado por la administración del presidente Biden. De acuerdo con datos de la patrulla fronteriza, hasta finales del mes de febrero de este año, de esa cifra, 79.000 cubanos ya habían ingresado a Estados Unidos gracias al programa.
Así es, Ricardo. Miles de cubanos se mantienen atentos a las citas de CBP One para solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. ¿Cómo marchan las entrevistas en los puertos de entrada? Aquí nos vamos a poner al día con el abogado de inmigración, Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días, comenzando por preguntar qué es Welcome Connect y cómo funciona. Los buenos días, abogado.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Mira, mencionaste tres temas diferentes que todos están relacionados con ayudar a refugiados a entrar a los Estados Unidos. Welcome Connect en particular es una idea muy buena de la administración, a donde cinco familiares americanos, cinco personas americanas pueden patrocinar a un refugiado o a su familia. Es como los cuerpos de la paz que existía bajo Kennedy. Y la idea es que la comunidad se involucra en traer a personas que le hace falta refugio a los Estados Unidos. La Welcome Connect no necesariamente trabaja con cubanos y no necesariamente va a traer a más cubanos, pero Welcome Connect sí puede ayudar a traer a muchas personas de campo de refugio a los Estados Unidos. La idea siendo que cinco familias americanas o cinco personas americanas van a patrocinar una familia de refugiados. Y así los costos, la seguridad se rebaja. Y así también la integración de refugiados a los Estados Unidos puede ser más rápida y más eficiente.
Yo creo que es una buena idea. El problema que tenemos, por supuesto, es que tenemos una ola tan anti-inmigrante en los Estados Unidos que no estoy seguro de cuántas personas de verdad se van a comprometer con Welcome Connect. Para los cubanos en particular, el parol humanitario, como ustedes mencionaron anteriormente, sigue funcionando. 82.000 cubanos aprobados, 79.000 cubanos han entrado. CBP-1, que es otro camino para los cubanos, también está funcionando, tiene 8 puntos de frontera. Y vamos a hacer la diferencia. El parol humanitario, los cubanos están en terceros países y viajan directamente a los Estados Unidos, o en Cuba, y viajan directamente a los Estados Unidos. En CBP-1, en frontera, los cubanos tienen que, número uno, demostrar que no han entrado ilegal a México después de enero 6 del 2023. Y número dos, esperar su turno, que hay 8 puntos de frontera, donde pueden ser entrevistados y procesados para entrar a los Estados Unidos con un parol y presentar un asilo. Lo importante y la diferencia entre el parol humanitario y el CBP-1 en frontera es que el parol humanitario te lo van a dar por 2 años y no tienes que preocuparte de aplicar por un asilo político, porque nunca vas a ir a una corte. Estás entrando a los Estados Unidos y el cubano con el parol humanitario al año y un día puede solicitar su residencia. Pero vamos a recordar que también entran venezolanos, nicaragüenses y haitianos que no tienen un ajuste a los 2 años. Tienen que buscar otra forma de legalizarse, sea por visa de trabajo, pensiones familiares o presentar un asilo. Ahora, CBP-1 por frontera, por definición, es que vienes a solicitar asilo político en los Estados Unidos. Te están permitiendo entrar a los Estados Unidos para que tu asilo sea adentro del país. Y CBP-1, las personas que entran por frontera con el CBP-1, número uno, tienen una fecha de corte ya asignada, sea 1 año, 2 años, lo que sea, pero tienen una fecha de corte. Y en esa fecha de corte, antes del año, deben de...
Hemos perdido en instantes al licenciado Willie Allen, que nos está hablando sobre esta nueva iniciativa de Welcome Connect, una plataforma de apoyo a migrantes y refugiados que fue anunciada por la administración del presidente Biden y que será importante conocer también cuando retomemos la comunicación, porque ya hay una nueva opción, Exilda, para que cubano o no cubano, como hemos escuchado, pueda venir. Pero ¿qué tanto sería esto viable para prestarse quizá a confusiones?
Claro.
Porque el cubano tiende a buscar como sea la salida de sus afanes y de sus afugios.
Que se pide que si usted va a aplicar por Welcome Connect, pues que lo haga justamente con las fechas que ellos establecen, porque es bastante rápido el servicio que ofrecen y llega un momento en que ya no está. Bueno, pues ahí está de nuevo el abogado Willie Allen.
Ese fue Julio que me hizo trampa y me desconectó.
Lo desconect.
Sí.
Fue un desconect.
Sí.
Pero mira, yo tengo mucha esperanza que a lo mejor el programa este de Connect, de Welcome, de Bienvenido a los Estados Unidos, de verdad dé una visión diferente sobre cómo se tratan las personas que tienen que buscar refugio y quieren que venir a los Estados Unidos. Yo tengo siempre, para mí el vaso siempre está a mitad lleno. Así que tengo esperanza que este programa ayude no solamente a cubanos, pero a personas en el mundo entero. Yo sé que tengo una persona que estaba interesada en traer a su sobrina que es turca, o sea, kurda, y está en un campo de refugiados en Turquía, y viendo si ella puede calificar para Welcome Connect. Así que son caminos largos, pero la esperanza mía siempre es que seamos el tema cristiano, que seamos personas que ayudamos a nuestros hermanos.
Pues hay que estar muy atento, y gracias al licenciado William Allen, quien con su experiencia en el tema de inmigración pues nos puede dar luces y hacer contactos particulares, saber qué conviene más en esta oportunidad, en una nueva opción que brinda la administración con el programa Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Abrazo a ustedes, muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos aquí en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción usada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de enero de este año sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos en Cuba.
El jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestó desde Madrid su preocupación por el silencio del régimen de la isla, que a su juicio demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia.
Hemos estado dando seguimiento a este asunto y ya ha vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano. No se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Esto es una cuestión que nos preocupa y lo hacemos público, en primer lugar porque demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia, tal y como le han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional.
La liberación de los más de 1,000 prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires.
También demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el derecho internacional. Pero lamentablemente eso no es así, y este asunto ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitario.
La propuesta de ley de amnistía que fuera confeccionada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero, detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos.
El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de la libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara realizó una protesta en la prisión de Guanajay y por ese motivo no se podía comunicar con su familia o activistas.
Tras más de 2 semanas sin noticias del artista, la curadora de arte, Yanelis Núñez, informó haber recibido una llamada telefónica de Otero Alcántara, explicando las razones de su silencio.
Agregó que Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses y que solo las protestas como las huelgas de hambre o no hacer uso de sus llamadas reglamentarias le hacen sentir vivo y en rebelión.
Según Núñez, la incomunicación fue un entrenamiento para fortalecer su capacidad de resistencia. Precisó en ese sentido que Luis Manuel Otero Alcántara afirmó que este gesto de desconexión con el exterior es un episodio de preparación para otras protestas más fuertes.
El creador del movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio del año 2021. Al año siguiente fue condenado a 5 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la patria.
La crisis económica, el desplome del turismo y el éxodo masivo han provocado la caída del precio de las viviendas en Cuba, alertaron a Martín Noticias residentes desde la isla.
Desde el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró asegura que es mucha la oferta de las casas, mientras que la demanda es casi nula.
El gran afán de la mayoría de los para querer irse de la isla por la situación económica y social y política que estamos viviendo ha generado un bajón excesivamente grande. Casas que en el pasado quizás costaban 15.000, 20.000, hoy están sobre los $5.000.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que es ya casi inexistente el turismo de hostales y de apartamentos en la isla, otro factor que provoca el desplome de los precios.
En Centro Habana y Habana Vieja se han depreciado notablemente los valores hasta llegar a vender apartamentos, $2,000, $3,000 americanos, de entre 1 y 2 cuartos destinados a hacer hostales, un lugar muy céntrico y sobre todo muy favorable para el turismo. Cada día se torna más difícil vender un apartamento.
Vladimir Ríos Cruz, residente en el reparto San Agustín en La Lisa, también en la capital cubana, coincide en que la inmigración masiva ha contribuido al desplome del mercado inmobiliario en la isla.
El desespero por salir del país es tan grande que a las personas no le importa perder su bien. Mira, apartamento en primera planta, eso es caro con todas las cosas, climatización aquí en la Coronela. El hombre dice, dame $4,000, que en su momento ese apartamento, en las situaciones que está, costaba $12,000. La gente lo que quiere es irse de aquí.
La periodista y activista independiente Marta de la Tamayo, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó desde La Habana que ante este fenómeno se quedarían en la isla los que están más en desventaja.
¿Quién se queda en la isla? Bueno, pues se quedan en la isla sencillamente personas aproximadamente entre ya 60 años de edad, es decir, población de la tercera edad. Se quedarían en la isla, pareciera quedarse en la isla personas que no tienen, dijéramos, la economía para poder cruzar fronteras, aún activistas comprometidos con la causa, ¿no? Pese y per se a toda la criminalización que lleva a hacer activismo independiente, como siempre denunciamos y decimos. Y también me atrevería a decir así que sectores vulnerables, como sectores de la población afrodescendiente que viven en barrios que habita la pobreza extrema. Entonces, ¿quiénes se quedan? Estos, ¿no? Los que estamos más en desventaja.
El joven pelotero cubano Marlon Quintana, de 17 años, firmó oficialmente su contrato con los Piratas de Pittsburgh y se preparará para jugar en las Grandes Ligas.
El bono de la firma fue por $100,000 para este joven matancero, que tiene rectas de 91 y 93 millas por hora.
En la nota de cierre, la cantante cubano-americana Gloria Estefan, la percusionista estadounidense Sheila E. y la música peruana-estadounidense Mimi Zucker se unieron para rendir homenaje a la reina de la salsa Celia Cruz, protagonizando una versión de su conocido éxito, Bemba Colora.
El tema es el primer sencillo del nuevo álbum de Sheila E., Bailar, el primer disco de salsa que lanza en su carrera musical.
Martín Noticias AM en América Latina.
La información con nuestro especialista Alejandro Marcano Santelli.
Así es, los buenos días, la bienvenida al programa.
Buenos días, Ricardo, Exilda, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela, con la visita que hace Gustavo Petro después de tantas palabras contrarias a lo que es la acción de Nicolás Maduro. Se reunieron en el Palacio de Miraflores y Petro aboga por una reunión en la paz política de ese país. Sin mencionar a la opositora María Corina Machado, Petro y Maduro concluyeron una reunión con acuerdos de infraestructura y paz con el Ejército de Liberación Nacional. La Fiscalía informa del arresto de Tarek El Alzaimi por caso de corrupción PDVSA Cripto. También fueron detenidos Simón Alejandro Serpa, exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente del Fonden, así como el empresario Samar López. Según la justicia de Estados Unidos, López, además de ser señalado como supuesto testaferro de El Alzaimi, es acusado de dar material, apoyo financiero, bienes y servicios a redes del narcotráfico internacional. Bueno, otro tema, en la frontera sur, solicitudes de asilo en México cayeron más del 37%, un alivio para la frontera. De este tema estaremos haciendo reportajes para nuestras distintas plataformas en Martín Noticias. Hay tensión diplomática, México difunde los videos inéditos del asalto a su embajada en Quito. El servicio penitenciario de Ecuador niega el suicidio. El ex vicepresidente detenido en la embajada de México sufrió fue un problema de salud por negarse a comer. Esto indica, repito, el servicio penitenciario en Ecuador. Daniel Noboa le responde a México, la justicia no se negocia y la Casa Blanca ha condenado el uso de la fuerza contra la Embajada de México en Ecuador. Hablemos de Argentina, donde Javier Milei viaja a Estados Unidos para recibir premios y reunirse con Elon Musk, esto antes de ir a Dinamarca, y comienza también el juicio a los 27 imputados por presunto blanqueo de los papeles de Panamá. Y termino contándoles que la justicia brasileña investiga a Elon Musk por atacar en ex al juez que combate la desinformación. Este es el breve panorama de lo que está ocurriendo en nuestra región.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y feliz día.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Todavía vibrante nuestro embajador plenipotenciario de la emoción vivida ayer por el deporte mundial.
Así es, la mitad de la semana. ¿Y qué traen? A Pepe Lacayo, el elegido del tiempo.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos. Bueno, ustedes saben. ¿Qué más decir?
Así es, vamos a comenzar con el empate que hubo en el Santiago Bernabéu entre el Manchester City y el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Un partido, yo le voy a decir a mi gente en Cuba que si tienen la oportunidad de ver en YouTube el juego, está en YouTube, y si no, por lo menos están los pormenores, un resumen de 12 minutos. Un juego totalmente ofensivo. Desde el primer minuto hasta el minuto 96, un ataque total y completo de ambos clubes. Olvídate de la defensa, 3-3 fue el resultado final. Todavía falta jugar el encuentro de vuelta la próxima semana en Inglaterra, en Manchester. Pero te voy a decir una cosa, si se asemeja en lo más mínimo al de anoche, va a ser otro tremendo partidazo, y yo sé que el Real Madrid se ve obligado ahora a atacar desde el principio y meter goles en Inglaterra, que es el Real Madrid es famoso por meter goles en Inglaterra. Si no me crees, pregúntale al Manchester United, ¿ok? Y ahora le toca al Manchester City. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 3-3 fue el resultado final ayer. Otro empate en Londres entre el Arsenal y el Bayern de Múnich en otro partidazo. Qué pena que tengamos que esperar 9 meses para que la Champions League se ponga así. Porque la primera ronda es aburrida. Los octavos de final, aburridos. Y ahora hasta los cuartos de final, cuando hay 8 sobrevivientes, la Champions League se pone como es capaz de ponerse y darnos el espectáculo que nos está dando ahora. 2 partidazos esta tarde. A las 3 p.m., el Atlético de Madrid, 3 veces subcampeón europeo, contra el una vez campeón europeo, Borussia Dortmund, y el Paris Saint-Germain, que nunca ha ganado la Champions, con Mbappé o sin Mbappé, va a jugar con Mbappé esta tarde con el Barcelona, 5 veces campeón europeo. Así que 2 partidazos más. La próxima semana se van a jugar los encuentros de vuelta de estas series. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Como ganó el Miami Heat, obviamente los Marlins tenían que perder. Porque esa es la historia aquí en Miami. No hay un día que ganen los dos, ¿ok? Anoche perdieron contra los Yankees en Nueva York.
No es Covino, por favor. Son los muchachos de aquí.
Los Marlins 1-11. Una victoria que fue de pura chiripa. Y 11 derrotas. Anoche perdieron 3-2. 4 hits. Bueno, 4 es mejor que 2. Estamos mejorando.
Mejoraron.
Sí, estamos mejorando. De 2 hits a 4.
Y no les metieron tantas.
Así es. El ganador fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que anoche lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Y Verdugo conectó jonrón para los Yankees. Los Cachorritos de Chicago están al rojo vivo. Vencieron a los Padres de San Diego 5-1. El japonés Suzuki con 3 hits en esta jornada, 1 carrera anotada. Y Morel, el tercera base, impulsó 4 con 2 hits, incluyendo un jonrón. Ustedes ven que todos los días, si no es un japonés, es otro el que brilla en las grandes ligas. Es increíble. Estos muchachos son muy, pero muy consistentes. Los Ángeles, los angelinos perdieron contra Tampa Bay Rays, y eso que ninguno de los cubanos hizo mucho que digamos. Es más, entre los dos, 10 turnos al bate, Yandy Díaz y Randy Arozarena. 10 turnos al bate, un solo hit. Eso fue todo. Okay. Randy está bateando 214, pero eso es muy bien comparado a Yandy Díaz, que batea 204 y tiene promedio en base de 259. El año pasado, Yandy Díaz tuvo promedio en base de 406. Mike Trout conectó otro jonrón, impulsó 2 carreras más, ya suma 6 en lo que va la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, sin Junito Gurriel, vencieron 3-2 a los Rockies de Colorado. El receptor Moreno, el mexicano, con 4 hits en este partido, fue el héroe para el equipo de los Diamondbacks. Y el abridor Kelly, 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Mellizos de Minnesota en una jornada donde Shohei Ohtani no brilló. Un hit en 5 turnos al bate, sigue bateando 333. 43, pero gracias a Smith, el receptor, que impulsó tres carreras con dos imparables, anotó otras dos, y Outman, el center fielder, con tres impulsadas, así como Tyler Glasnow, que ganó su tercer partido de esta temporada. Siete entradas completas lanzó, tres hits, cero carrera, ponchó a 14 y no regaló ni un solo boleto.
¡Wow! ¡Qué brazo!
Kansas City derrotó a los Astros de Houston 4-3. En esta vez ni los cuatro hits de Jordan Álvarez pudieron salvar a los Astros. Impulsó dos carreras con esos cuatro hits. Está bateando 347. El otro cubano del equipo de Houston, José Pito Abreu, un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez. Está bateando .088. ¡Qué horror! Eso no es ni siquiera de ligas menores. Vamos a ver qué le está pasando a Pito Abreu. Y por último, los Atléticos de Oakland vencieron a los Texas Rangers, que ahora tienen para comenzar la temporada 6-5, el equipo de los Texas Rangers. Adolis García, el cubano, se fue en blanco de 4-0, batea 244. ¿Quién se lució? Bueno, se lució Langliers, el receptor de los Atléticos, con cuatro carreras impulsadas, tres imparables, incluyendo jonrón y doblete en esta jornada. En el baloncesto de la NBA, los sospechosos de siempre brillaron. Estuvo Luka Doncic con 39 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Ustedes están oyendo qué clase de triple doble. 39 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias para Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia. Gracias a él, los Mavericks ganaron 130-104. Y también Nikola Jokic brilló en su partido. Que se aguante, no importa. Nikola Jokic con otro partidazo, 28 puntos, 12 rebotes. Y los Nuggets vencieron al Utah Jazz. LeBron James jugó y los Lakers perdieron. ¿Qué te parece?
¿Cómo?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.